El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a la población, a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según los hombres. Perdón, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Tantas cosas que quiero contarles. La primera es que me sorprendió cómo cuando Dios ama, y Dios no sabe hacer otra cosa, o sea, ama ahorita, nos está amando ahorita, Él junta todas las cosas para que nos quede muy claro lo que nos quiere decir. Y nuestros cantantes el día de hoy salimos con el canto de El Señor es mi roca, mi fuerza. Y fíjense que en una de las lecturas dice El Señor es mi ayuda. ¿En qué sentido? Bueno, pues acabo yo de terminar 8 días de silencio, de ejercicios espirituales, aquí como una hora al norte. Y dentro de esos ejercicios, pues uno se desconecta absolutamente de todo. Y me tocó, además de un predicador que nos predicaba varias veces al día, los ejercicios de San Ignacio de Loyola, me tocó, por providencia de Dios, meterme en la vida de Santa Juana de Arco. ¡Qué mujer! Estoy enamorado. ¡Qué valentía! Les cuento brevemente. Ella nace al principio del siglo XV, 1409, me parece que nace. Y a los 17 años, cuando Francia y Alemania, en lo que se llamó la Guerra de los 100 años, estuvieron en pelea y Francia e Inglaterra, Inglaterra invadió la parte norte, Normandía y la Borgoña, que está en la parte norte de Francia. Y los franceses eran muy pusilánimes, que significa de ánima pequeña. Había un rey, Carlos VII, débil como él solo, que realmente no había sido coronado. Habría que remontarnos a aquella época y no pensar en el mundo como lo entendemos hoy. Allá no había internet, las comunicaciones. El hecho es que tenían un rey débil como él solo. Y le dice, le aparecen unas voces y le hablan a Santa Juana de Arco a sus 17 añitos. Dice ella que era Santa Margarita, Santa Catalina de Siena y San Miguel Arcángel. Y estas voces le dicen: necesito que liberes a Francia de la ocupación extranjera. Ve a tal lugar y pide armas y fuerza y tú liderarás el ejército para ir sacando a los ingleses de aquí. Ahí como uno ve que Dios, interesada en la Francia católica, se involucraba en mandar a la guerra. Hay guerras que son posibles y buenas y lícitas. Hoy en día casi no. Pero en aquel entonces sí. Y entonces le dice: vas a ir y vas a hablar con el rey, con el delfín, perdón, delfín es la palabra que utilizan en Francia para decir el que va a ser rey, pero para convertirse de delfín en rey necesita ser coronado. Y entonces le vas a decir que te apoye, que te dé un ejército, reúne a gente, y entonces ella fue empujando de los pequeños como asentamientos ingleses a todo el mundo. Llegó a la ciudad de Reims a coronar o a pedir a la iglesia que coronara al rey, y acuérdense que la iglesia era la que coronaba al rey en aquel entonces. Pensemos que era un mundo muy distinto, entonces no tratemos de entender el formato religioso político de aquel momento con criterios de hoy, ¿no? Así era el mundo allá, era el final de la Edad Media. El hecho es que esta mujer, una mujercita de 17 años, que además todas las historias dicen que era bellísima como niña, se viste como no se vestía. La mujer en aquel momento jamás se ponía pantalones, tenía para andar en caballo y liderar, que ir a la guerra, y era victoria tras victoria, y ella iba, pero derecho, guiado por estas voces que se le aparecían, y no le decían todo lo que tenía que saber, pero le decían lo suficiente para decir, nos vamos para acá. Y muchas veces los generales se ponían de acuerdo y decían, esta niñita, ¿qué va a saber? Pero poco a poco, cada vez que ella acertaba, se daban cuenta, vamos a respetar más lo que ella dice, porque las voces la guían que lo que nosotros pensamos. Miren, un talante de mujer, en una época donde la mujer no ejercía esos roles, no, ni siquiera podía ponerse pantalones. Vaya que esta tenía pantalones físicos y morales. Y ella, bueno, llevaba, ves la película, ves y lees el libro, y llevaba, quería la Eucaristía siempre cerquita de ella, llevaba siempre un sacerdote para que la confesara constantemente. Y decía, en aquel momento así se pensaba, cuando el rey se ha coronado, está coronado por la iglesia, y por tanto es expuesto por Dios aquí. Y a él vamos a obedecer, así no sea intachable, no tiene que ser intachable, es el que Dios puso. Pues llega el momento, después de triunfo tras triunfo, cumple ella 18 años, 19 años, y es una tristeza. Como los pusilánimes franceses, que estaban coludidos por flojos y gallinas con los ingleses, no todos, los reinos del norte, los de Borgoña, y entonces la entregan a los ingleses. Y en una especie de confabulación la quieren juzgar entre la iglesia y los ingleses. Ella decía, no, no, que me juzgue la iglesia. Yo no he hecho nada aquí. Una mujer intachable. Y eran interrogatorio tras interrogatorio tras interrogatorio. Una bola de estupideces. Que si tienes los pantalones, que si te pusiste los pantalones, que el pelo no sé qué, que si las voces te hablan, que si no te hablan, que si te dijeron, que si el rey. Pura tontería para eliminar, porque Inglaterra era muy poderosa, tenía comprado al norte de Francia. Al fin, cuando es capturada, es metida en una torre, en un calabozo, con un tremendo miedo. Y ella, aunque era muy fuerte, pues de repente le salía lo niña. Se ponía a llorar. Y decía, todo menos la hoguera. Decía, mira, que me degollen. Pero ella jamás habló de lo que Dios no le autorizó a hablar. Y les decía, le rendiré cuenta solo al Papa, no a este tribunal eclesiástico falso. Y muy decepcionada de que el rey, al que ella había rescatado y hecho coronar, la abandonó y no la rescató. Tienen ustedes que ir y buscar la película o leer el libro. Ya sé que son flojitos, van a ir a ver la película, ¿verdad? Bueno, yo, o sea, me va a durar en el corazón, yo creo que al menos un mes, el decir, qué mujer que no se arredró ante nadie, porque solo le respondía a Dios y al Papa. Sabía que ese tribunal era falso, aunque estaba delante de un obispo que yo no sé dónde está, pero me atrevo a decir que le tengo rabia por lo que le hizo. Y la fueron quebrantando a la pobre niñita de 19 años. Le hicieron preguntas 65 hombres sin darle un abogado en aquel momento, alguien que le ayudara, que la aconsejara, todos contra ella. Y sus respuestas venían como lo prometió Dios, yo te diré qué responder. Era intachable. Por ejemplo, le preguntaron, me voy a alargar un poquito en la homilía, le preguntaron, ¿estás en pecado mortal? Porque así la podían pillar, porque en aquel momento todo giraba en torno a la religión, y responde ella, sabiendo que le estaban tendiendo una trampa, dice, si no lo estoy, le pido al Señor que me lo devuelva. Y si sí lo estoy, le agradezco porque lo estoy. Y estos decían, esta niña tiene una sabiduría que le viene de otra parte. No tiene la edad para responder tan magistralmente. Repito, la agotaron hasta que tendiéndole todas las trampas y estando en una zona inglesa donde la gente apoyaba que la mandaran, que la ejecutaran, porque seguramente que les contaron la historia equivocada. Como pasa muchas veces hoy en la política, o en el mundo social. Pues esta mujer llegó el día donde todo el mundo, bueno, el rey le dijo, ya no pelearemos contra Francia. Aquí estoy volviendo un poquito en la historia, pero le dice, no pelees contra Francia. Entonces, claro, la capturaron los ingleses porque no hubo apoyos del rey. Y entonces, el 30 de mayo de 1431, le anunciaron, hoy morirás en la hoguera. Prepararon una hoguera gigantesca. Obviamente se puso a llorar, como lo que era, como una niñita. Perdió, bueno, en uno de los interrogatorios la sacaron tanto de su, la habían agotado, no le dejaban dormir. Entonces ella abjuró, o sea, se desdijo de algunas de las cosas que las voces le habían dicho. Ya que se recuperó, las voces le dijeron, no debiste haber hecho eso. Y ella dice, bueno, es que yo estaba fuera de mí. Me agotaron, no me dejaban dormir. No había pleno consentimiento. Si ustedes vieran la escena, la pobre niña en cadenas, hombres fuertes, militares, sacando una niña de 19 años. La suben toda vestida de blanco y le pusieron un gorrito que decía hereje, difamadora, cuatro títulos, no me acuerdo cuáles eran. Y ella nada más pidió un crucifijo, se lo puso aquí y pidió, pónganme un crucifijo enfrente. Contra todo el reino de Francia y todo el reino de Inglaterra. Una niña de 19 años. Y empezaron las llamas y ella solo rezaba por los que estaban alrededor. Hasta que empezó a sentir el calor y nada más dijo, Jesús, con la cruz enfrente. Y se quemó, la quemaron. No podemos ni imaginar lo que es ese dolor. El misterio. Señor, la abandonaste. No, hombre, esa mujer está sentada a la derecha del Padre junto con Jesús y con María. Pero lo que yo me pongo a pensar, ¿y qué tiene que ver eso con las lecturas de hoy? Pues que aquí vemos la lectura de San Marcos, en donde Jesús en un camino con sus apóstoles les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? En otras palabras, ¿quién es la verdad? ¿O dónde está la verdad? Y ellos dicen, pues hay muchas opiniones. Bueno, pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y en esta lectura, que es distinta a la de San Mateo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y no aparece cuando Jesús le dice, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te viene de la carne, sino te viene del Padre del Cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿se acuerdan? Pero eso no viene del Evangelio de San Marcos, porque probablemente San Marcos era discípulo de San Pedro y no quiso mostrar cómo el Señor le echó esa flor para luego decirle lo que acabamos de escuchar. Apártate de mí, Satanás. Marcos habrá dicho, no quiero poner en vergüenza a Pedro, el Papa. Y no nos narra eso en este Evangelio. ¿Pero qué nos enseña el otro evangelio? Y se complementa uno con el otro. Que para serle fiel a Cristo, no se trata de que Jesús dijera, ay, mi corazoncito, es que no le puedo hablar fuerte a Pedro, porque se me va a sentir. Pedro está obrando con criterios humanos. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo le haces tú, querido amigo y amiga, para cumplir con lo que pide Cristo? ¿No será a veces que nos tocamos demasiado el corazón, lo que a veces se llama razonamiento emocional, emotional reasoning, para no hacer lo que tenemos que hacer? Para no llamarle a las cosas como les tenemos que llamar. Para no tener la valentía de Juana de Arco y el Salmo, la primera lectura en todo momento era en Isaías, en boca de Jesucristo, diciendo, el Señor está conmigo. El Señor es mi roca y mi salvación. El Señor es mi ayuda y en Él confiaré. Si ustedes se hacen el gran favor a sus almas de ir a buscar esa película que les digo, pero no la de la actriz Emma no sé qué, sino una anterior de los 90s, Porque ahí presentan una que no era santa. Y utilícenlo como si fueran a un retiro. Dura como 2 horas la película. Pero siéntanse, ¿qué haría yo si me hubieran puesto ante ese tribunal con estos pillos desgraciados? ¿Cómo hubiera respondido a la iglesia? A mi Señor, ante el miedo. Y ella dice, la única razón por la cual yo abjuré de lo que había hecho es porque me tenían cansadísima, no me dejaban. Y porque me están torturando con el amenazarme que ahorita mismo me queman. Pero ahora desdigo lo que dije. Y ahora sí estoy listo para la hoguera. Como que recobró fuerza. ¿Como Pedro? ¿Qué falló? Y luego Cristo le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ya que le vino el Espíritu Santo. A ver, una encuesta. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, van a ir a ver la película, a buscarla? De verdad se las recomiendo. De verdad se las recomiendo. No sean tacaños. Vale $4 en Amazon Prime. Vale la pena. Y preguntémonos. Y háblenle a Juana, que nos está viendo. Danos tu valentía. Tú, Juana, que fuiste de los mejores apóstoles que ha dado la Iglesia Católica, de los mejores apóstoles, de quien puso su confianza solamente en el Señor. ¿Por qué? Por lo que dice este Evangelio. Porque quien quiera ganar su vida, la perderá. Y quien la gane para esta vida, la perderá en la vida eterna. Poner los ojos solo en Cristo, como lo hizo ella. Hay tantos ejemplos que tenemos, pero el de ella es de los casos más notados de la historia de la Iglesia y por eso ella es patrona de Francia. Por algo. Francia hoy es una pagana de primera categoría, como por desgracia vimos en los Juegos Olímpicos. Pero se le llamaba la Iglesia, la hija predilecta de la Iglesia. Y ha perdido todo. Como lo podría perder Estados Unidos, como lo podrían perder nuestros países. De ser muy católicos a de repente deslavarse la fe. La fe no va a desaparecer del mundo. Porque Cristo prometió que las puertas del infierno prevalecerían, pero pueden pasar de algunos países o de algunas regiones o de algunos corazones. Y no queremos que sea el de ninguno de los que estamos aquí. Así que, Santa Juana, que nos escuchas desde el cielo, y que estás al lado de María Santísima, quien hoy celebramos como Madre de los Dolores. Te pedimos por esta familia de San Roque y por nuestra zona, esta zona seca espiritualmente, Connecticut y Nueva York. Danos la valentía, intercede por nosotros para que podamos ofrecerle a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, apóstoles valientes y confiados en Dios. Así sea.